Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 9 de octubre, un día caluroso acá en la ciudad de Santiago, pese a que ha estado bastante nublado, pero de todas maneras mucho calor, un día de esos pesados como de verano, pero estamos a 9 de octubre, eso es lo que llama más la atención. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa hoy día, estaremos con Fabio Costa, como todos los días miércoles, el librero, comentándonos acerca de algunas recomendaciones literarias para estos días. Y también vamos a conversar de arquitectura, porque se va a realizar el próximo fin de semana, no este fin de semana que viene, sino que el siguiente fin de semana, los días 19 y 20 de octubre, un evento que se llama Open House Santiago, también conocido como O Santiago, O de OH, ¿no es cierto? Open House, que va a abrir más de 100 espacios en 33 comunas de la región metropolitana, y va a invitar de alguna manera a redescubrir la ciudad, visitando justamente estos espacios, todos ellos con alto valor arquitectónico o valor ingenieril, por ejemplo, o por soporte medioambiental, urbanístico, social, etcétera, cultural también. Son distintos tipos de espacios que van a ser entonces abiertos, algunos de ellos, por ejemplo, el Centro de Estudios Nucleares, las Torres de la Catedral Metropolitana, pequeños condominios familiares en Peñalolén, el Palacio Industán, el Aeropuerto de Santiago, el Santuario de la Naturaleza Hierba Loca, el Puente Ñilhue, desde donde van a salir además algunas actividades de trekking. La verdad que es bien interesante. Estaremos con una de las organizadoras, con la directora ejecutiva de la Fundación Aldea, que justamente y en conjunto con la Fundación Pro Cultura y la presentación de Angloamérica a través de la Ley de Donaciones Culturales, es la entidad encargada de realizar entonces este evento. Así que estaremos con Soledad Díaz en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Apareció en el diario The Guardian, siempre trae temas interesantes sobre medio ambiente. Ustedes saben que ellos se han dispuesto y se pusieron como obligación tener todos los días en su portada una noticia relacionada con el tema del medio ambiente y cambio climático, o la crisis climática, como quieran ustedes llamarla. Y acaba de sacar un especial que se llama Los Contaminadores, o Los Contaminantes, Los Contaminadores en realidad, es más preciso, The Polluters. Y dentro de la serie de artículos, análisis, opiniones y antecedentes que se entregan en este especial sobre contaminación y sobre cambio climático, hay uno que es el que más se destaca, que tiene que ver con las 20 compañías a nivel internacional que están detrás de, ¿saben cuánto? Un tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono desde el año 1965. Y se toma el año 1965 porque es el año que se considera en el año en el cual los expertos ya tenían una claridad acerca del impacto medioambiental de los combustibles fósiles. Y no solo los expertos tenían conocimiento de eso, sino que también los líderes de las industrias y también los políticos. Los primeros llamados de atención, la primera información que se conoció acerca de esto, y bueno, eso se fue profundizando y ampliando con el correr de los años. Ya a mediados de los 80 había absoluta claridad. Claro, pero esto se hace más conocido, más masivo a nivel internacional muchísimo tiempo después, y se convierte ya en un tema cotidiano, de discusión cotidiana, recién en los años 2000. Pero conocimiento acerca de lo que estaba pasando existe desde hace mucho más tiempo. Y el tema es que fíjense que desde que se tiene esta conciencia acerca del impacto humano y el impacto sobre todo de los combustibles fósiles en el cambio climático y en la crisis ambiental que estamos viviendo, desde entonces hasta ahora se han emitido más gases de efecto invernadero que en toda la historia anterior. Y no estoy hablando del año 65 en adelante, sino que bastante después, por lo menos el año 1985 en adelante. Desde ahí hasta ahora se ha emitido más contaminación de efecto invernadero que todo lo que se había acumulado desde el inicio de la revolución industrial hasta ese momento. Es decir, esto es como tomar conciencia de que a uno le está haciendo mal un medicamento, por ejemplo, y seguir tomándolo pese a ese conocimiento, e incluso tomar más del medicamento que a uno le está haciendo mal, ya sabiendo que ese medicamento a uno le hace mal. La verdad que es suicida lo que ha estado haciendo la humanidad desde entonces. Y bueno, tal como lo plantea el diario The Guardian, son 7 mil millones o 7,5 mil millones de personas las que de alguna manera están sufriendo las consecuencias, no diría de lo que hacen unos pocos, pero sí de un sistema, más allá del capitalismo, un sistema finalmente que puede ser el capitalismo, puede ser el socialismo, puede ser lo que ustedes quieran, pero que ha significado niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente CO2, que son suicidas, como les decía. Bueno, son 20 compañías, 20 empresas que están en esta lista, que contribuyen un 35% de todas las emisiones de dióxido de carbono y metano alrededor del mundo, y que tienen justamente y que están relacionadas con la energía. Hay otras industrias que también tienen altas emisiones y totalizan, escuchen la cifra, 480 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso desde el año 1965. 480 mil millones de toneladas. Hay algunas empresas privadas que son muy conocidas, que son muy importantes, como Chevron, por ejemplo, Exxon, BP, Shell, y algunas de propiedad estatal, como la Saudi Aramco, que ha estado además muy en la palestra por los ataques que sufrió hace algunas semanas, y también Gazprom, la empresa de combustibles rusa. La que más ha contaminado durante todo este periodo, justamente la Saudi Aramco. En segundo lugar, Chevron, después Gazprom, ExxonMobil, la compañía de petróleo iraní, la National Iranian Oil Company, BP, Royal Dutch Shell, Coal India, Pemex, Petróleos de Venezuela, PetroChina, etcétera. Son, como les decía, 20 las compañías entonces que son las que más han aportado. Eso de aportar tiene más bien en este caso una connotación muy negativa a la polución a nivel mundial. No solo la polución directa, sino que también el impacto, que también es directo, lo que pasa no es local, sino que es de nivel global, en la emisión de gases de efecto invernadero. Dice que el estudio en el que está basada esta información indica también que el 90% de las emisiones de estos 20 contaminadores más importantes del planeta tiene que ver con el uso de la contaminación tiene que ver con el 90% tiene que ver con el uso de los productos que estas 20 compañías producen, como por ejemplo el petróleo mismo, el combustible para los aviones, el gas natural y también el carbón. Hay otros, el 10% restante viene de otras fuentes de contaminación. Interesante entonces este estudio, es bueno que se mire, y hace una alusión, de hecho, el artículo en el que está incorporado este estudio, a lo que va a pasar en Chile en diciembre, en la COP25. Dice Michael Mann, que es uno de los científicos relacionados con el tema climático más importantes del mundo, dice que esto entrega nuevas luces acerca del rol que cumplen las compañías productoras de combustibles fósiles, y constituyen también un llamado a los políticos para que tomen acciones durante las conversaciones acerca del clima que tendrán lugar en diciembre en Chile. Un llamado urgente a tomar acción, a hacer algo al respecto. Oye, en otra en otras noticias, ¿conocen o se acuerdan de El Hombre de Vitruvio? El Hombre de Vitruvio es ese famoso dibujo de Leonardo en el que aparece justamente un hombre, es el cuerpo de un hombre, puesto dentro de una especie de circunferencia, con los brazos extendidos, ¿no es cierto? Y aparece como en dos posiciones, con los brazos el derecho hacia los lados y un poco hacia arriba, y las piernas un poco más cerradas y un poco más abiertas, compartiendo, digamos, el mismo dibujo, estas dos posiciones. El Hombre de Vitruvio es uno de los dibujos más famosos de Leonardo. Y fíjense que la justicia italiana acaba de suspender la autorización para que este dibujo salga del territorio italiano. Anunció una ONG que se llama Italia Nostra, dedicada a la protección y la promoción del patrimonio histórico, artístico y ambiental de ese país. Iba a ser prestado este dibujo al Museo de Louvre, en París. El Tribunal Administrativo Regional del Véneto, que debe expresarse sobre este tema el próximo 16 de octubre, recibió una demanda de Italia Nostra, para quienes el préstamo constituye una violación al código de los bienes culturales del país, donde se estipula que no pueden salir del territorio los bienes que constituyen el fondo principal de una sección específica de un museo, galería de arte, biblioteca, colección de arte o bibliográfica. También se suspendió el acuerdo firmado en París a fines de septiembre entre el Ministerio de Cultura italiano y el Museo del Louvre para el intercambio de obras de Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. De acuerdo con este acuerdo, o según este acuerdo más bien, 5 obras de Rafael, 2 pinturas y 3 dibujos, así como 2 estudios de Giovanni Francesco Penni, que están actualmente en el Louvre, iban a ser prestados para la exposición Rafael, que se va a abrir en el Palacio del Quirinal en Roma en marzo. El anterior gobierno italiano, en el que la Liga de Matteo Salvini tenía un peso más preponderante, no era partidario de prestar las obras y no estaba a favor tampoco de esta exposición en el Louvre. Y su planteamiento era que el caso de Leonardo, muerto hace 500 años, bueno, él era originalmente italiano, aunque hubiera vivido sus últimos 3 años en Francia. Ustedes saben, él se fue de Italia, pasó a Francia y allá es donde murió. El Ministerio de Cultura italiano dijo que era incomprensible la decisión del Tribunal Administrativo Regional del Véneto. Así que el Hombre de Vitruvio, estamos mostrando ahí justamente en nuestro streaming este dibujo, que es bien impresionante. Lo estamos mostrando ahí para que ustedes lo recuerden, pero es uno de los dibujos, de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci. Esto es bastante antiguo, pero a propósito de cosas antiguas, fíjense que hay un lugar que es conocido como la Cima de los Huesos, que queda en Atapuerca, en España, y es una hondanada donde se han hecho hallazgos realmente importantes para la paleoantropología, y la verdad que de los restos que se han encontrado, restos humanos especialmente que se han encontrado ahí, se han hecho diversos estudios y con ello se ha logrado conocer mejor cómo vivían nuestros ancestros. Son homínidos de hace muchísimo tiempo, de alrededor de 430.000 años. Y hay un caso que es conocido como Agamenón, cuyo cráneo siempre llamó la atención por la forma curiosa de este cráneo, digamos, porque unas irregularidades óseas que presentaban que siempre hicieron pensar que este ser humano tiene que haber sido sordo por la conformación ósea que tiene ese cráneo en la parte justamente del oído. Y era considerado, este es uno de los representantes de lo que se llama el Homo heidelbergensis, que es una especie que se extinguió hace unos 200.000 años, que vivió más o menos entre 600.000 años y 200.000 años. bueno, y se extinguió entonces en esa época, y era conocido hasta ahora como el caso de sordera más antiguo del que se tuviera registro. Y se acaba de publicar un nuevo estudio con pruebas más precisas y que dan cuenta de que esta persona probablemente puede haber tenido alguna capacidad auditiva. Fíjense que este estudio fue publicado recién, un estudio liderado por Mercedes Conde Valverde de la Universidad de Alcalá. Empleó técnicas de tomografía computarizada para crear un modelo tridimensional de las estructuras del oído. Y a partir de esta tomografía, o de este modelo tridimensional, se pudo desarrollar una tecnología para establecer las capacidades reales de audición de este ejemplar. Dice que la calidad científica de este equipo también se mide por su capacidad de estar continuamente reevaluando críticamente sus propios resultados anteriores. Y bueno, se había llegado justamente a una conclusión errónea. Y venía de la convicción de que Agamenón tenía justamente o padecía de un crecimiento irregular de los huesos del oído. Esto se conoce como exostosis. Pero lo interesante es que, de acuerdo con este nuevo estudio, este problema no le debe haber impedido escuchar igual de bien que cualquiera de sus contemporáneos. Dice que esta malformación, la exostosis, es frecuente en personas expuestas de manera continua al agua fría, como buceadores, nadadores o surfistas. Pero también hay causas genéticas, algunas otras causas externas, infecciones, por ejemplo. Y dice que las irregularidades que desarrolló el cráneo de Agamenón fueron insuficientes para evitar la audición, y además constituyen un caso muy particular. Es el único entre más de una decena de cráneos que pueden ser estudiados, lo que parece indicar que la patología no se debe a ningún factor ambiental al que estuviera expuesta toda la población, sino que más bien a un factor particular de este individuo. La técnica ha permitido establecer una línea evolutiva entre los primates, como el chimpancé, hasta los humanos modernos, pasando por distintas especies como el propio Homo heidelbergensis. Dice que los resultados que hemos obtenido en investigaciones previas muestran que los humanos de la cima de los huesos tenían un patrón auditivo similar al de nuestra especie y bien diferente al de los chimpancés, aunque no era exactamente igual al de los Homo sapiens. Y Agamenón era más bien una singularidad, una excepción dentro de representantes de esta especie que tenían una formación en sus oídos bastante más parecida a la nuestra. Hoy escuché un poquito de música. Este es Robert Palmer con Looking for Clues. Escuchamos a Robert Palmer con Looking for Clues. El retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores, por ello recuerda pagar a tiempo tus estados de cuenta para evitar el sobreendeudamiento. No te puedes perder en este cyber los descuentos que tiene Ferruch. Toda la tienda online con 40% de descuento. Visita ferruch.cl y aprovecha Ferruch, Flying Spirit. Y en el interior de tu auto viven más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi. Desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, Fabio Costa, el librero, está con nosotros. ¿Cómo va, Fabio?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Tanto tiempo.
Sí, pues, nos veíamos hace rato. ¿Qué novedades nos traes ahora?
Te traigo un par de novedades, que son realmente novedades, porque están los dos un poco saliendo así calentitos de la imprenta. Ambos cosecha latinoamericana, lo cual me tiene muy contento. Y concentrado, sí, esta vez en la ficción, ¿ya? Son dos novelas. Y que no son tan distintas pese a las diferencias que tienen. La primera, que esta es tan nueva que aún no está en librería, pero ya yo creo que a finales de esta semana, al principio de la hora, ya la vamos a poder encontrar. Obviamente en librería Bros la vamos a tener. Se llama El Verbo J, de una autora salvadoreña, Claudia Hernández. Este fue un golazo, yo creo, de una editorial pequeña, mediana, que se llama La Pollera, y que se hicieron de los derechos de esta novela, y es realmente buena. Con decirte que, después te voy a decir cuál es la otra que tengo, me costaba decir cuál tomar, así cuando decía, ya me voy a sentar a leer, y eso que la otra es un autor bastante consagrado y de mis favoritos.
Ah, y esta es La Secollera.
Sí.
La Secollera en términos de atractivo.
Sí, de que está bien escrito, que la historia es tremenda, es muy buena. La historia es, básicamente, es una familia que vive en El Salvador, una familia muy pobre, donde nuestro protagonista principal es una chica transgénero. Que es una chica transgénero que, además de tener que lidiar con todos los problemas sociales de la tradición, qué sé yo, qué significa esto, que incluso su propia familia no logra aceptar muy bien su verdadero ser, ella emprende una travesía para emigrar por Guatemala, México, eventualmente a Estados Unidos, donde sus hermanos mayores ya han hecho esa travesía, pero claro, en la historia de ella es el doble difícil, porque se va encontrando con las dificultades del viaje, pero con las dificultades de su verdadero ser. Entonces, todo lo que tiene que lidiar, abuso, el conocerse a sí misma, una serie de cosas. Entonces, es realmente alucinante, porque en fondo te ponen en los zapatos de tal vez dos historias distintas, pero que las une, la de los emigrantes y la de los transgéneros, que en el fondo tienen que de cierta forma encontrar, incluso cuando ya llega a Estados Unidos, donde de cierta forma le dicen, bueno, acá es el lugar para que tú seas tú, igual aún ahí tiene que seguir, porque hay gente que se aprovecha y situaciones, buscando también su como decirlo, una estabilidad también económica, como inmigrante en medio ilegal, es que sí. Así que, no, realmente buena, muy bien escrita, como digo, un golazo de La Pollera.
El Verbo J.
El Verbo J. Claudia Hernández. Sí, Claudia Hernández, la autora salvadoreña, primera vez que la leo y me pareció extraordinaria. Muy bien escrito, súper entretenido. Súper fuerte, súper fuerte. Ah. Es como duro leer la historia también.
Un libro, en todo caso, es una edición relativamente pequeña, de 182 páginas.
Sí.
Ah, qué bonita la edición, además.
Sí, sí, sí. No, como digo, es una editorial que está
haciendo. La pollera. Sí. Ya, pues el otro, bueno, el otro es, un, sí. es un viejo conocido.
Es un viejo conocido, acá en el fondo. Muchas veces yo le hago el quite a estas novedades porque en el fondo la gente igual se va a enterar. Pero este es uno de mis favoritos. Estamos hablando del premio Nobel de Literatura de nuestro país vecino, Perú, Mario Vargas Llosa. Quien desde ayer está disponible el libro Tiempos Recios, su nueva novela. Una vez más se va al género como de novela histórica, porque él lo que cuenta acá es la historia de Guatemala en la década de los 50, donde una situación política, social, bastante golpe de Estado, qué sé yo, pero es una historia, un entramado de así ya. Es una cosa tan compleja como los intereses, cómo se gestaban Estados Unidos por un lado, porque en el fondo se creó toda una historia a raíz de que un presidente que lo tildaban de comunista y le empezaron como a inventar todo un cuento de que Guatemala se estaba convirtiendo en una ciudad, o sea, en un país satélite de la Unión Soviética. Entonces con eso lograron convencer a Estados Unidos de que interviniera, y los militares que querían hacerse del poder, pero se hacían del poder y llegaba otro que quería el poder, y todas estas como aristas de una. Había una compañía como bananera involucrada, una cosa así que te lo juro que Vargas Llosa, siempre me ha pasado que tiene algo, una forma de escribir que a mí al principio me cuesta entenderlo, me cuesta agarrar vuelo, pero tú le agarras el vuelo y te vas por un tubo, es impresionante. Y acá pasa eso porque es tan compleja,
la ramificación. Le toma la mano y te, la verdad que no te deja.
Sí, como que hace clic,
te suelta,
te engancha. Y a mí al principio me cuesta como cuajar, pero en un momento te agarra. Y en este libro pasa, te lo juro, con eso. Es muy choro porque es una década que coincide con la historia un poco del dictador de República Dominicana, Trujillo, que en el fondo tiene la fiesta del Chivo. Entonces también tiene ciertas conexiones con esa novela. Entonces volvemos un poco al Mario Vargas Llosa como no sé, el que uno quiere. Porque, no sé, su última novela, pese a que era una entretenida novela, no, en mi opinión al menos, no estaba a la altura. Las cinco esquinas. Que era en Perú, que sí, estaba el tema de Fujimori. Sí, que era buena novela, pero en fondo, en mi opinión personal, quedó un poco corto para lo que nos tiene acostumbrados. Aquí, al hacer esos guiños a la fiesta del Chivo, al tener esta historia, como te digo, cuando te agarra, ya es difícil dejarlo. Pero, como te decía, el verbo J, yo de repente decía, ya, tengo unos minutitos para leer. Y me costaba decir. Al final decía, ya voy a tratar de avanzar parejo.
Así, pero se puede. Tú lo tienes que hacer para poder comentarlo, pero uno se puede tomar el tiempo de una y después leer la otra. Claro. El Rojota, entonces, Claudio Hernández, y Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, las recomendaciones de el librero de Fabio Costa esta semana. Muchas gracias, Fabio.
Gracias, Nicolo. Que esté muy bien.
Oye, ¿sabías que existe un lugar donde la innovación se juntará con tus ideas? Pitch Núcleo Bellavista, con un moderno y renovado Teatro Mori, WeWork y sus espacios de trabajo, amplios restaurantes y comercios, cómodos estacionamientos y mucho más. ¡Descúbrelo! Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agregan amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Y ¿tú ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque El Recuerdo están trabajando por un mundo mejor. Súmate y participa, porque ningún cambio es pequeño, todo aporta. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. Solo quedan 3 meses para el 2020. De hecho, ya quedan menos de 3 meses. Y tu empresa está preparada, haz el cambio hoy con Defontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Y le hemos hablado de Surmonte, que es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. hay departamentos en verde, con próxima entrega y también con entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Eso es muy importante. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. Bueno, les había contado yo que vamos a hablar hoy día de arquitectura. Y específicamente de arquitectura, urbanismo, ingeniería. La verdad que es una combinación de varias actividades distintas. Porque vamos a conversar acerca de Open House Santiago. También conocido como Oh Santiago, que es un evento que se va a realizar los días 19 y 20 de octubre. Se está efectuando por tercera vez y se va a abrir a través de este evento una serie de espacios relacionados justamente con la arquitectura, la ingeniería, los espacios urbanos, medioambientales, etcétera. Todo eso que refleja además el Santiago contemporáneo y también el Santiago con algo más de historia. Y para conversar acerca de esto, estamos con Soledad Díaz, que es directora ejecutiva de la Fundación Aldea, que es justamente una de las entidades que organiza, junto con la Fundación Procultura, ¿no?
Sí.
Este evento, y que además es presentado por Anglo American a través de la Ley de Donaciones Culturales. Soledad, bienvenida a Airefeco, ¿cómo estás?
Hola, Polo, buenas tardes.
Un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poco de qué se trata Oh Santiago, y bueno, después vamos ya entrando en materia para saber cómo la gente puede ir participando de este evento.
Sí, el Oh Santiago es un evento de difusión de la ciudad contemporánea. El fin de semana, del 19 al 20 de octubre, de manera gratuita, se van a abrir 111 espacios destacados por las razones que tú dijiste, medioambientales, de la arquitectura, ingeniería, en 33 comunas de la región metropolitana. Es un espacio de aprendizaje, es muy entretenido porque vamos a entrar a la casa de otros. Pero por otro lado, cada uno de los espacios están hablando de algo, de lo que está pasando con esta ciudad que estamos construyendo. Entonces la idea es que a partir de esta visita, los visitantes, curiosos, empiecen a reflexionar también sobre qué está pasando, dónde estoy yo, cuál es el rol que yo también tengo para mejorar mi ciudad. Entonces la invitación está abierta ya.
Son 111 espacios que han sido seleccionados bajo qué criterio.
Claro, hay como 7 criterios de selección. No es que tengan todos que tener lo mismo, pero en el fondo algo tienen que decir y que nosotros creemos que abriéndolos la ciudadanía va a poder aprender, va a poder disfrutar y también quitarse un poco los prejuicios que tenemos sobre la misma ciudad. Es solamente un fin de semana, por lo tanto no, esto es una selección. Uh-huh. Esos 111 espacios nosotros los invitamos a participar. Muchas veces los dueños de los espacios no dicen, pero ¿por qué yo? Como, ¿qué tengo que decir yo? Nos pasa con las viviendas sociales, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, es que lo que pasa es que muchas personas nunca han ido a una vivienda social, por lo tanto si no entran, es muy difícil que tengan una opinión sobre eso. Buscamos mucho espacios en diferentes comunas, por eso son 33 comunas, porque nos dimos cuenta que los santiaguinos y santiaguinas conocemos pocas comunas y nos damos vuelta en las mismas. Uh-huh. Y de hecho tenemos muchos prejuicios sobre la misma ciudad. Yo no puedo creer que todavía hay gente que no conoce el centro porque cree que es peligroso, por ejemplo. Entonces menos conoce Puente Alto, por ejemplo.
Claro.
Entonces la invitación es, confíen en nosotros, hay una selección de espacios, por ejemplo, Puente Alto tiene 2 estupendos espacios, y que ese fin de semana la comunidad, las personas de esos 2 espacios van a estar felices de abrir las puertas.
Es una iniciativa que también promueve la integración en una ciudad que es tremendamente desigual y tremendamente segregada, además.
Sí, sí, súper segregada, y lo que buscamos es el encuentro entre las personas, porque cuando nos encontramos nos damos cuenta que al final somos iguales. Y nos inspiramos también, o sea, yo ayer estuve en Renca con Ana Lamilla, que es una dirigente social de un proyecto emblemático de vivienda social que es más conocido por su arquitecto, que es Alejandro Aravena, y su oficina elemental. Pero muy poca gente ha visitado esas viviendas. La Ana, por tercer año, muestra su casa. Este año ella nos pidió que fueran voluntarios que hablaran inglés. Porque mucha gente conoce a nivel mundial estas casas, pero desde la foto. Pero ese fin de semana, claro, van a poder ir a visitarla. Claro. O al revés. Nos pasa que en la Universidad de Alfo Ibáñez, como estas universidades que quedan en los pies del, de la montaña.
Esa casi en lo alto de la montaña.
Claro, la Universidad de Cotomil, sí, que le dicen, sí, va a estar José Cruz, que es un premio nacional de arquitectura, pero también a José Cruz le va a servir poder tener un feedback con la comunidad sobre cómo ellos opinan sobre su arquitectura.
Estamos conversando con Soledad Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Aldea, que organiza este evento que se llama Open House Santiago, también conocido como O Santiago. La verdad que, claro, es muy diversa la selección de los espacios y de los lugares, y todas, de acuerdo con lo que tú dices, aportan algo o nos dicen algo acerca de la arquitectura, acerca de la ingeniería. En su conjunto, hay también un mensaje, si uno mira de alguna forma lo que propone genera, digamos, como resultado la arquitectura chilena contemporánea, ¿podemos llegar nos está diciendo algo en particular o hay muchos mensajes al mismo tiempo?
Sí, son muchos mensajes y porque la ciudad tiene muchas capas. Por lo tanto, lo que hacemos durante ese fin de semana es que sean las personas las que se abran a ciertas dimensiones de la ciudad que en general no las reconocen. Por ejemplo, yo que soy más urbana, poco conocida hasta ahora, que le pusimos este año un énfasis a los cerros e islas y a la montaña. Yo no soy de las personas que el fin de semana va a subir Parque Cantalao, por ejemplo, o Ñilhue. Pero aprendiendo, o sea, conociendo ahora el O Santiago, yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, saber que en solo Santiago Urbano hay 26 cerros isla. Y de esos 26 vamos a hacer recorridos en 8. El Cerro La Ballena, por ejemplo, en Puente Alto, o el mismo Santa Lucía, pero que le vamos a dar otra mirada, que es una visita con una geóloga y un vulcanólogo, porque hace miles de años el Cerro Santa Lucía, como el San Cristóbal también, fueron volcanes. Entonces, en el fondo, la invitación es a descubrir la ciudad, salir de su zona de confort. El año pasado, los visitantes hicieron una encuesta y el 44% no conocía la comuna que fueron a visitar. Y eso es súper.
No el lugar solamente,
la comuna. Es súper significativo eso, porque en el fondo nos damos vuelta en unas 5 o 7 comunas todos los días y el resto de la ciudad no la conocemos. Y si no conocemos, no queremos o tampoco reflexionamos sobre cómo podemos mejorarla. Y también creemos que solamente hay cierta élite experto que tienen el poder de mejorar la ciudad, cuando es una responsabilidad de todos. Por eso para nosotros un dirigente social o un prevencionista de riesgo o un arquitecto o un ingeniero que va a mostrar el Titanium o la Cámara Chilena de Construcción, que tiene unos sistemas antisísmicos muy interesantes, son igual de importantes porque todos están construyendo la ciudad.
Hay una combinación también de espacios más nuevos, más recientes, y también algunos espacios más antiguos, y se incluye también algunos lugares cargados de memoria, cargados de significado de distinto tipo, significado político, por ejemplo, o significado que tiene que ver con nuestra historia reciente.
Sí. En ese sentido, bueno, por eso mismo lo que te comentaba, nosotros no le decimos festival a los Santiago, sino que es un evento de difusión de la ciudad contemporánea. Y en nuestra ciudad hay una capa que es la capa de memoria y derechos humanos. Por lo tanto, y tenemos la suerte de que Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y el Estadio Nacional, Memoria Nacional, abran las puertas ese fin de semana y quieran sumarse a esta reflexión colectiva y bastante pop, en el sentido de que nosotros hacemos mucha difusión para que se llene de gente cada uno de los espacios. Y ellos también dicen, bueno, esto también es parte de la ciudad y es importante reconocerla. Hay que recordar que el Open House empezó en Londres y se expandió en diferentes ciudades del mundo, en Asia, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica está en Buenos Aires. Entonces, nuestra ciudad tiene una capa que otras no tienen. Por lo tanto, es súper importante para nosotros también educar a la ciudadanía, porque hay una porción de santiaguinos y santiaguinas que no conocen los sitios de memoria, pero también a nivel internacional, porque lo que nosotros mostramos hoy día en el Open House Santiago lo ven nuestros amigos de Melbourne, de Nueva York, de Berlín, etcétera.
Estamos conversando con Soledad Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Aldea, que es una de las organizadoras de O Santiago, de Open House Santiago. Los visitantes, ¿con qué se van a encontrar? ¿O depende mucho del lugar donde vayan? me imagino que no solo está el lugar, sino que también habrá algún tipo de guía o de explicación, ¿no es cierto? Sí. En el lugar que nos va a entregar la información necesaria.
Claro. O sea, nosotros buscamos que sea un evento de gratuito y de mucha calidad. En ese sentido, quien te va a recibir van a ser voluntarios que estamos trabajando con ellos con INJUF. Pero por otro lado, esperamos que siempre la experiencia la transmita alguien que fue un actor o es un actor de ese espacio. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, Villa Grimaldi, Cristian Castillo y Miguel Montesino, que son arquitectos y vivieron tortura en Villa Grimaldi, son los que te hacen el recorrido. Yeah. Pero por otro lado, en una vivienda social son los dirigentes. Entonces son los expertos de cada lugar los que te transmiten la experiencia. Y eso es lo que nosotros le llamamos en educación la experiencia significativa. Te pasa una vez, vas a hacer una visita una sola vez y como que te cambia el chip y rápidamente aprendes y lo incorporas dentro de tu aprendizaje.
Esta el evento, digamos, es absolutamente gratuito, ¿no es cierto?
Sí.
Y la participación también de los distintos espacios es ad honorem, por decirlo así.
Claro, es un evento 100% colaborativo y de eso se trata. Uh-huh. Los 111 espacios abren sus puertas gratuitamente, los voluntarios son gratuitos, los especialistas también destinan su tiempo gratuitamente y lo que financia, en este caso Anglo, son las guías, la papelería, como la publicidad, etcétera.
¿Cuál es el resultado esperado de este evento por parte de ustedes, los organizadores?
Es que no sé si te pasó en el colegio, pero a mí nunca me enseñaron ni de arquitectura, ni de ingeniería, ni cómo se construye la ciudad, menos de participación ciudadana. O sea, jamás yo supe cuál era el rol que yo tenía. Por lo tanto, ese es un resultado esperado, muy poco cuantificado. Uh-huh. Por eso hacemos igual estas encuestas post a los voluntarios, a los espacios y a los visitantes. Hacemos tres tipos de encuestas. Porque queremos que las personas visiten esos lugares y aprendan y también empiecen a incorporar que es una responsabilidad de cada uno de nosotros mejorar la ciudad. No tenemos una ciudad perfecta. De hecho, el afiche, no sé si lo viste, que es de Guy Welborn, que es un mega buen fotógrafo, tiene smog el afiche.
Mm. Mira.
Porque nuestra ciudad tiene smog y eso no es bueno. Pero claro, es real.
Pero es real, pero y es característico real de Santiago.
Claro, y tenemos que tener esa mirada crítica también. Esto no es un festival donde todo es bello, bueno y verdadero.
Hay una cosa que también es interesante, que es, bueno, está en el tema de los cerros isla, pero también hay invitación a hacer trekking, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿tú eres deportista?
Más o menos, sí, más o menos. De hecho, he estado porque hay uno ahí en
Ñilwe, Cantalao, en Yerba Loca.
En Yerba Loca también, sí.
Sí, no, bueno, el Cerro San Cristóbal de partida son 111 recorridos que vamos a hacer por diferentes lados.
Y se va a inaugurar además un
paseo, pues ese, ¿no? Va a ser un hit. Ese es el Paseo Metropolitano, que el sábado 18, a partir de las 12 del día, se va a abrir este Paseo Metropolitano. Es un paseo que podías andar en bicicleta o a pie, pero ese fin de semana va a estar llenísimo, así que les aconsejo que no vayan en bici. Pero va a ser un hit porque va a unir el acceso Pedro Valdivia Norte, donde está el jardín japonés, hacia Vitacura, y lo que quiere es llegar hasta Huechuraba.
Claro,
a Bosque Santiago.
Dar la vuelta, digamos, a la mitad, por lo menos, del Cerro San Cristóbal.
Claro, no, sí, es alucinante el lugar. Pero sí, vamos a hacer con la Asociación Parques Cordillera, que es una asociación que reúne a las siete comunas que tienen como la Sierra San Ramón, este contrafuerte cordillerano, tienen parque y vamos a hacer recorridos para que las personas aprendamos a subir el cerro.
Ya.
Porque ni siquiera sabemos eso.
Importante, sí, pues. Sí, pues tenemos una presencia tan importante, tan fundamental de la cordillera aquí en Santiago, y en general tendemos a darle la espalda.
Claro.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Soledad Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Aldea, que organiza justamente Open House Santiago, y se va a realizar, les repetimos, los días 19 y 20 de octubre, sábado y domingo, ¿no es cierto? Sábado 19, domingo 20 de octubre. ¿Y dónde se puede conseguir más información?
Porque en hay gente interesada. Santiago, ohstgo.cl. Tenemos Instagram, Facebook, y se pueden inscribir, revisar cada uno de los lugares, porque cada uno tiene requisitos especiales, así que revisen la página web.
Perfecto, muchísimas gracias, Soledad, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, buenas tardes.
Y vamos a escuchar un poquito de música, sí, pues este es The Cooks con Shine On.
up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. With people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. Up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time.
Escuchamos a The Cooks con Shine On. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, el niño que ya sabía. Luego, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Crowded House. Bueno, Crowded House. Ya pues, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. ¡Chao!